¿Qué está pasando? A ver, bueno, pues muy... que me he equivocado de foto. Muy buenas tardes y bienvenidos pues, a un nuevo programa, ¿no? De El Dragón Verde. En primer lugar, como siempre, pues saluda a Pilar, que estará... Bueno, supongo que estará ya por ahí, si no, pues, se conectará en este ratito. Y a Juan Infante, pues el director, ¿no? De Hispanidad Radio. Hoy tenemos un programa que volvemos a hablar de superhéroes. Así que hoy va a ser el tema de DC, ya que tuvimos hace una semana o dos, ¿no? Que tuvimos Marvel. Y para ello, pues como siempre, Patri y Manolo pues serán.
Sí, hola, ¿qué tal?
Abrirán.
Bájame un poco, bájame un poco.
Sí, espérate. Ahora.
Ahora sí, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Manolo, supongo que tú...
¿Qué yo qué?
¿Vas a tener tu inicio...?
Puedo tener un inicio, lo que pasa que es lo que hemos hablado, ¿no? Off the record. Como suelo preparar siempre una introducción, hablando un poco sobre lo que vamos a comentar hoy. Hoy vamos a hablar sobre DC, bueno, las adaptaciones cinematográficas de DC, DC Comics, la rival primaria de lo que sería Marvel... que en el mundo del cine es una cosa diferente. Hemos decidido hablar de esto porque aquí en este programa se habla muchísimo de Marvel, ya sea en el programa que hicieron ellos la última vez o en general.
Por referencia.
Claro, se suele hablar muchísimo de Marvel, pero no tanto de DC. Entonces, el problema es que DC no ha llegado a cuajar tanto en el mundo del cine como universo cinematográfico, que no como películas, aparte, que es algo de lo que estaremos hablando a lo largo de todo el programa. De las más conocidas que hay son las antiguas películas de Superman, que ha visto todo el mundo. También están las de Batman de Christopher Nolan o las que son los recientes fracasos de... que a mí me gustan, del universo de Zack Snyder, que fue lo que intentó competir como un universo cinematográfico. Pero claro, ahora daremos un poco también las claves de por qué eso no llegó a cuajar.
Pues bueno, sí tengo que decir que Patri nos ha mandado aquí un montón de fotos. Hoy Patri se ha traído la libreta.
Hoy vengo preparada.
No sale en pantalla, pero tiene ahí la libreta mágica.
Está aquí.
Así que, venga, Patri, empieza.
Bueno, yo iba a contar unas cuantas de curiosidades de DC en general. No me he centrado solamente en ningún personaje ni nada. Y tanto de cómics como de las pelis. Bueno, de cómics dos o tres cositas nomás. Y bueno, según los cómics... Wonder Woman trabajó como mesera en una tienda de tacos. No sé si lo sabíais.
¿Wonder Woman?
Sí.
¿O Galgado?
No, Wonder Woman.
¿Wonder Woman? No, lo sabía.
Wonder Woman.
No, lo sé.
Una cosa así que no esperábamos ni a nadie.
Por cierto, cuando quieras una foto,
sí.
Avísame.
He venido documentada y todo.
Cinco.
En los años 70, DC canceló su serie Detective Comics, a pesar de que tal título inspira su nombre, la D de Detective y C de Comics, que yo eso pues no lo sabía. Bruce Wayne posee un cociente intelectual superior al de Albert Einstein, el del físico... Einstein, perdón.
Einstein.
Tenía que aprovechar, que siempre soy yo el que dice los nombres.
Albert Einstein... que rondaba entre 160 y 180, y el de Batman fue establecido en unos 192. Harley Quinn, técnicamente, es la secuaz del Joker, pero ella también tiene su propio grupo de secuaces, conocidos como The Quintets. El personaje John Constantine, ahí puedes poner una foto.
Sí, espérate.
Las dos primeras.
Vale.
El personaje John Constantine... que es una de las películas
no
de...
No sale.
¿Qué?
Da igual, bueno, sigue.
Fue inspirada en el músico Sting. Alan Moore, que es el escritor y el guionista, durante el proceso de creación, se basó en la apariencia, la actitud y en el aire de misticismo y rebeldía del cantante, tanto en los cómics, que sí es verdad que ahí se parece más que como en las películas, que en la película, bueno, el pelo no es igual, es diferente. A ver si encuentra la foto y la pongo.
Pero en la película de Constantine, ¿no?
Sí.
Hombre, es que Keanu Reeves. No tiene mucho que ver con Sting.
Claro, Sting es rubio y
claro,
el otro es...
Es de The Police. Es el de The Police, ¿no?
Y ahí no llego.
Ah, no.
Creo que es...
Vale.
Bueno, el Superman original fue pensado para ser un calvo megalomaníaco que atentaba a la humanidad. No sé si lo sabíais también. Ojo de Halcón es el único personaje de Marvel que también ha formado parte de la Liga de la Justicia, según algunas webs que he leído. Eso tampoco lo sabía yo.
No.
Gal Gadot, la actriz que da vida a Wonder Woman, estaba embarazada durante el rodaje de su primera película.
Ahora, que tengo que quitar
mira eso.
Tengo que quitar la pantalla.
Lo de Keanu Reeves y Sting. Ahí vemos que es un moreno y el otro rubio. Y en los cómics sí se parece mucho más.
Vale, ¿alguna más foto ya para que...?
Sí, la siguiente. Vale,
pues. Claro, no, porque tengo que agregar y desagregar la pantalla.
Ah, bueno, yo te las he pasado por orden. La siguiente es la de esa.
No se ve muy bien, pero aquí está...
Bueno, espérate, voy a terminar.
Este es Superman.
Gal Gadot decidió interpretar la mayoría de las escenas de la película. En algunas tuvo que vestir un traje verde que hiciera de croma para tapar el abdomen y cambiar así el aspecto en algunos efectos especiales, que como estaba embarazada. El traje de Batman en Batman vs. Superman le costaría $100,000 a Ben Affleck, ya que tras finalizar el rodaje de la película le gustó tanto que se lo quiso quedar. Al final solo se hizo una foto con ella. Y ahora sí.
Ben Affleck es por su casa.
Con el traje.
Comiendo cereales.
Sería maravilloso.
Sí, sí. ¿Alguna más?
Esa. El bigote más caro del mundo cuesta $25 millones.
Sí.
Esto es. Con el rodaje de la Liga de la Justicia se alargó más de lo previsto, pues Henry Cavill, que estaba grabando la película de Misión Imposible 6, como vemos ahí en la imagen, pues no se lo podía afeitar por el contrato de la película, y por ello pues aumentaron el presupuesto de la película para poder borrarlo digitalmente. Así está tan feo. La mayoría de los miembros del equipo que participaron en Escuadrón Suicida se tatuaron la palabra Squad, siendo Margot Robbie y Cara Delevingne las tatuadoras.
Hostia.
Hay que fiarse.
Ya ves.
En Wonder Woman, Zack Snyder, por la otra foto, aparece interpretando a un soldado de la Primera Guerra Mundial. Aparece justamente detrás de los protagonistas cuando se está haciendo una foto. Ahí en la imagen se ve perfectamente.
Se coló.
Ahora la siguiente.
Es su película.
Cuando Batman va a reclutar a Barry Allen, o sea, Flash, a su guarida en la Liga de la Justicia, aparece en el fondo un capítulo de Rick y Morty.
Es verdad. Cierto.
El personaje de Arthur Fleck, el Joker, está inspirado en Travis Bickle, protagonista de la película Taxi Driver. Ambos son personas sencillas con problemas mentales. Piensan que si eliminan la causa de la decadencia de la ciudad, pues el problema se resolverá. Idealizan a las mujeres, pero sus parejas tienen diferentes ideologías. Ambos escriben sus pensamientos oscuros. Se fijan en figuras políticas poderosas. Cambian por completo su apariencia física como parte de su lapsus, su colapso mental. Y ambos hacen el mismo gesto de pistola con la mano en la cabeza. Y por último, la película de Blue Beetle fue la primera película de superhéroes con un protagonista latino, Jaime Reyes, que es interpretado por solo María Dueña.
Lástima que nadie la haya visto.
Nadie la ha visto.
Yo la quería ver, pero...
No la quiero ver, no la he visto todavía.
Yo la tenía ahí también marcada, no... pero nunca he llegado a verla.
No, claro. Pero ¿cuál fue vuestra entrada al universo de DC? Universo no... No universo cinematográfico, sino adaptaciones televisivas, cinematográficas.
Yo la primera creo que fue la de Batman.
¿Cuál?
Ya. La de... Creo que la de Ben Affleck. Ben Affleck, no, la otra. La de Christian
Bale.
Al cine, que yo recuerde, son las de Tim Burton y esa época. Las de Tim Burton barra Joe Clooney. O sea, que para mí son todas las mismas, me refiero. Sé que no, pero son las que yo recuerdo de chico. Más. Y después los dibujos, ¿no? Estaban jóvenes.
Sí, claro. Bueno, claro, con las series de dibujos.
Algunas animaciones que estaba. En mi casa sí tenía yo un cómic de uno solo, en plan, del primero que te dan, que es de Batman, de DC, de una colección que hizo, que son blancos con el fondito azul de DC arriba y el DC, pero poco más. Yo verdad que no, que realmente tiraba más para Marvel, no por ser Marvel, sino pues estaba Spider-Man.
Yo a mí me llamaba más la atención Marvel.
Es que estaba Spider-Man.
A mí de chico también. Yo entré en DC con la Liga de la Justicia de dibujitos, pero que no me acuerdo muy bien dónde la echaban, y con Smallville.
Smallville.
Buah. Porque me la enseñaba mi prima se obsesionó con
el actor. Smallville fue un fenómeno
en su momento,
y todo el mundo se acordó de toda la familia de los de la serie, que se pegaron años para ver Smallville, como dice Sheldon, todos los años viendo esa serie para que un tío vuele sabiendo que vuela.
Es que no la he visto entera.
ese es el resumen que hacen en Big Bang. Se nos dice, tanto tiempo viendo la serie para ver que un hombre que sé que vuela, vuele.
A mí me interesa más hablar sobre el tema que ha supuesto la guerra entre DC y Marvel, que la gente se piensa, bueno, la gente, hablo obviamente mi entorno, ¿no? Porque no conozco a todo el mundo y también, bueno, por lo que se ve por redes y tal, que parece que DC llegó para copiar un poco a Marvel cuando antes Marvel no era nada.
De hecho, DC es más antiguo que Marvel.
Es más,
¿no?,
antiguo. Lo que pasa que el tema de los cómics, DC ha sabido llevar unas líneas muy individuales y Marvel sí que ha sabido más juntar más. O sea que desde los cómics podemos ver que, obviamente, aquí hay muchísimos matices. Lo que pasa es que DC está más especializado en una especie de novelas más para adultos y más cerradas, y Marvel sí que tiende a abrir mucho más.
De hecho, ellos tuvieron... Ya Batman se oscureció y casi se sale,
claro,
de ese universo de DC, digamos, pero ellos abrieron la línea esta oscura, digamos, de DC, donde está Watchmen,
es un DC adulto,
donde está V de Vendetta...
Claro, que Marvel también tiene sus cosas. Tiene cosas adultas como el cómic de Logan, creo que se llama Logan. Es en el que se basa la peli de Logan, eso desde luego. Pero no me acuerdo muy bien cómo se llama, que es súper oscuro. Sí, es un cómic muy chulo y muy violento y tal, pero es que las adaptaciones van por otros caminos. Entonces, lo que ha llegado a pasar siempre han sido, bueno, Superman es el superhéroe básico, ¿no?
el
superhéroe.
Las películas de Superman.
Superman
y Lois, en la que él...
Pero esa era la serie.
Esa es la serie.
No.
Que de hecho creo que sigue en emisión.
No, entonces, bueno, es que hay otra.
Una de las de Superman en que él la recoge así desde...
Esa es la primera.
Superman.
No me acuerdo cómo se llama el actor.
Ese es el que se quedó en silla de ruedas.
Exacto. Nunca me acuerdo.
Que tiene su documental y todo.
Yo eso no lo voy a ver. O sea, vamos a ver. El llorar por llorar...
Hay que decir que Superman es un papel un poquito maldito.
¿Un poquito qué?
Maldito.
Tiene una historia negra detrás de él.
Bueno, Batman también, ¿no? Incluso podríamos decir que Iron Man, ¿no? Vamos a ver, que es un proyecto.
No,
el Joker sí que es maldito.
No me refiero a nivel de...
he visto que hay como una maldición en el Joker, que cada actor que lo ha interpretado, ya sea Jack Nicholson o incluso Jared Leto, le han muerto la cabeza.
Sí, pero bueno, esto también forma parte de la forma como cada uno se mete, pero no me refiero a nivel de papel después en, o sea, uh-huh, ya que a lo mejor de conseguir más papeles, sino a niveles de accidente, de dejar de trabajar totalmente porque te pase no sé qué, cosas así. Está, bueno, Superman, y creo que está antes de Jesucristo, como los
Superman,
top one de
el hombre este que hizo de Superman
de hundirte, vamos,
en Superman Returns, no le ha pasado nada, ¿no?
No sé
ese hombre sigue actuando tranquilamente, vamos,
pero como que
creo
tiene,
yo,
pero como que está encima de...
Ni a Henry Cavill tampoco la pasaba.
Bueno,
a ese hombre,
bueno, Henry Cavill después se ha hundido The Witcher. No sabemos nada.
Bueno, pero ahí estamos entrando en el tema de las carreras.
Claro.
No, en
pero
el tema de su salud.
Pero que mucho, que va como con los dos.
Vale. Sí, entiendo lo que dices.
Pasan muchas cosas, no sé cuánto, ya...
Como que es tu último papel, porque
exacto,
ya no te despegas
como
de
ya,
eso.
Es sí, como, sí, como ir a Eurovisión, que vas a Eurovisión, uh-huh, y ya termina tu carrera.
Sí, o gana Operación Triunfo.
Claro.
Si queda segunda, sí, ¿no?
Pero primero, finiquita.
El de Superman Return se llama Brandon Routh.
Pero ese hombre sí, está bien, ¿no?
Que yo sepa, sí.
Sí, los con Pilgrim y tal.
No
con
sé,
Chris
no sé,
Evans.
No.
Que a lo que iba. antes de nacer este universo cinematográfico de Marvel, que bueno, que se dice que nació en 2008, pero nació con Los Vengadores. Nos pongamos como nos pongamos. Como nos pongamos. Pero bueno, eso es otro debate. En 2008 creo que fue que se estrenó también El Caballero Oscuro. Juraría que fue en 2008. Y unos años atrás, sería en 2005, sí, creo que sí, fue, se estrenó Batman Begins. Y esa fue la primera vez que vimos un Batman tan, tan serio. Porque el de Tim Burton era como otro rollo. Era como más comiquero, más más pop art, por así decirlo.
Estaba al estilo, igual que claro, los villanos, estaban muy al estilo de más Tim Burton.
Pop, sí, más Funko, por así decirlo, ¿no? Y
Christopher Reeve.
Christopher Reeve, es que me sale Matt Reeves. Y Matt Reeves es el director de la última de Batman.
Christopher Reeve es el que se queda en silla de ruedas.
¿Y por dónde iba? Ah, y entonces Christopher Nolan hizo una adaptación que era mucho más fiel a esa saga que tú has dicho. Esa saga no,
ese estilo
de DC más oscuro, más. Vamos a darle mucha más motivación a este personaje, ¿no? Porque es una película que se hizo con más cariño. A ver, yo sé que esto no lo va a aceptar todo el mundo tal y como yo lo recibo, como lo estoy comunicando, pero las otras películas están más hechas por ser visuales que por ser buenas películas. Y no es ningún secreto que yo con Nolan no tengo muy buen feeling, pero me parece que con Batman lo hizo bien, pero porque se lo tomó en serio. Ahora, bueno, no, da igual, no voy a decir eso, pero lo hizo muy bien. A mí la primera me encanta, la primera de Batman Begins me encanta. Y después con El Caballero Oscuro fue un éxito automático. Recuerdo leerlo en el periódico. Es que recuerdo ver la cartelera en el periódico y había una imagen promocional, ¿no?, del Caballero Oscuro, y se ponía y decía algo como una obra maestra, era como el padrino del cine de superhéroes. Como, bueno, a ver, tampoco es para llevarla a ese nivel, pero.
Pero llegaba a los superhéroes, presentaba a los superhéroes de otra forma.
Exactamente. Pero lo que no quería decir es que eso ya lo hizo otro director antes, pero bueno, da igual, estamos hablando de DC. Y
bueno, ya de Watchmen, que es anterior a lo mejor, ¿no?
No, Watchmen es posterior.
¿Es posterior?
Uh-huh. Bueno, creo yo que es posterior.
¿Y V?
V de Vendetta será también del 2008, por ahí. Pero no son conocidos como superhéroes.
No, claro.
V de Vendetta es del 5.
Vale. Pues, claro.
Ya
pero
es un DC. No son superhéroes, pero están.
Es un DC serio, pero no es.
Y Watchmen del 9 es antes de V de Vendetta.
Pero es posterior al Caballero Oscuro. Watchmen. Es que Watchmen es otra cosa. Es que hacemos un especial de Watchmen otro día. Pero sí,
la película
es que
y la serie.
Hay mucho. La serie es buenísima. Pero hay mucha chicha que saca de Watchmen en concreto. Pero a lo que iba. El éxito de las películas de Nolan hizo que la gente base, ¿no? O sea, a que a mí me pillaría eso con qué, con 12 años, 13 años, más o menos, no me acuerdo. Ahí existía únicamente DC. Y empezaron a salir series como Arrow. Uh-huh. Después empezaron a salir series de Flash, cosas así.
Buah, la serie entonces, de Flash estaba muy chula.
Entonces ahí fue cuando empezó la cosa de decir, DC. Porque Marvel lo que estaba haciendo era experimentar con ese universo cinematográfico, claro, que llegó a un culmen con Vengadores.
¿Cuándo Vengadores?
Vengadores es del 2000... Del 2010, diría yo.
2010.
Que es. Yo diría que es del 2010.
O sea, ahí estaban lanzando.
Ahí es cuando Iron dicen. Man, Hulk, vamos para adelante. O no, puede ser el 11. Vengadores puede ser del 11.
Capitán América.
Porque Thor es. No, Thor.
Del 12.
Del 12. Thor es del 11. Y Vengadores es del 12. Con lo cual llevan 4 años desde la primera de Iron Man hasta esa. Que hemos visto una película de Iron Man, otra de Capitán América y otra de Thor. Y una de Hulk. Pero esa.
Y dos de Hulk, porque la otra era.
Pero la de Eric Bana es muchísimo mejor. La de Ang Lee es un peliculón y me da igual.
No, me refiero que la otra era anterior.
Claro, pero es que eso no formaba parte del universo. Como las de Spider-Man o la de Daredevil o los Cuatro Fantásticos no entraban dentro. Uh-huh. Pero ahí fue cuando dijeron. Vengadores fue un pelotazo. Y dijeron, vamos a tirar por aquí. Y empezaron a seguir esa línea que en ningún momento se llegó a separar. DC seguía haciendo sus cositas. Después te hace Watchmen y después te hicieron la de The Spirit, creo que hicieron algo así. También hicieron Sin City. ¿Sabes? Que iban por ahí. y todas las películas, con todas las ocasiones, de DC funcionaban muy bien. Pero claro, se dieron cuenta de que Marvel había sido muy listo. Había dicho, han conectado y han hecho un universo cinematográfico y todo el mundo se está subiendo a ese barco. Voy a hacerlo yo. Y llegó la de El Hombre de Acero, dirigida por Zack Snyder, que creo que El Hombre de Acero también es del 12. Juraría yo que es del 12 o más o menos por eso, del 13 puede ser incluso. Entonces, ahí empezó a haber una división de opiniones.
Del 13.
Entonces, ahí lo que pasó fue que yo, por ejemplo, me salí. Yo dije esto, Superman a mí me encanta, ¿vale? Para mí Superman es en DC, lo que para Spider-Man es en Marvel. Superman es mi superhéroe. Y entonces vi la película y no me gustó nada. No me gustó en absoluto. Sin embargo, a todo el mundo parecía haberle gustado. También es verdad que la crítica se compra. Eso por otro lado. Y no había esa actividad mediática en redes sociales que existe a día de hoy. Y entonces empezaron a experimentar mucho con eso, abriendo un universo cinematográfico que parecía que le podía competir porque recaudaban bien de dinero. Lo que invirtieron y recogieron con Batman contra Superman fue un caso, pero no gustó ese Batman contra Superman que...
A mí tampoco me gustó.
A mí me parece que está muy infravalorada, honestamente, porque se quedaron con el ridículo de lo de la madre de Batman y la madre de Superman. Y no es para nada ridículo. O sea, simplemente si te esfuerzas un poquito en ver que había un conflicto de opiniones entre uno y otro, ahí se resuelven por tal... Bueno, pero hacemos un especial de Batman contra Superman.
Otro especial.
Y después de esa película llegó ya lo que fue el fracaso absoluto, que era Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida con Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie y Cara Delevingne y no sé quién más.
Conocido.
Esos eran los más conocidos que yo recuerde.
Sí.
Y ahí fue pues un batacazo. ¿Y por qué vino ese batacazo? Porque las películas de Zack Snyder eran serias. Entonces seguían con ese tono serio. No pretendían ser lo de Nolan, sino que le metieron más ese rollo fantástico. Porque Nolan lo que hizo fue hacer realistas los malos de Batman. Sin embargo, aquí en las de Zack Snyder venían Zod y no me acuerdo cómo se llama el bicho.
¿La Liga de la Justicia o...?
En la de Batman contra Superman hay un bicho.
Sí.
Muy grande. Que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo si se llama Doom o algo así. Creo que era Doom.
Ya puede ser Doom.
Pero no me acuerdo muy bien. Entonces, claro, empezaba a meter ya más ese toque más fantástico. Porque era lo que estabas vendiendo con Marvel. Entonces, ahí es donde...
También creo que intentaron copiar un poco el estilo de la película a nivel humorístico.
Exacto. Ese fue el problema.
Hay muchos personajes de DC, o la gran mayoría de los personajes de DC, que no les va el toque de comedia. Entonces, creo que quisieron como copiar, porque era como lo que estaba funcionando, y al final se les hundió por sí mismos. No llegaron, ni hicieron la gracia era lo suficiente... o forzaron demasiado y se quedó en película que tú dices.
Es que has dado con la clave.
Demasiada broma.
Has dado con la palabra clave.
Demasiada broma con el bromas.
Que es, también. Pero la palabra clave es copiar. No pueden copiarse. Porque lo que a ellos les ha funcionado, no les ha funcionado a nadie más. De hecho, a ellos ya se les está agotando esa fuerza. Vale, hablo de Marvel. Entonces, si tú lo intentas copiar porque dicen, hostia, perdón, el humor este empieza a gustar más, hacen más ligeras, cosa que trajo al universo de... que esto es importante para lo que vamos a hablar después. Eso lo trajo a Marvel James Gunn, con su primera Guardianes de la Galaxia, que es la película más cómica de ese comienzo de Marvel.
Pues la más cómica sí, pero ya...
Bueno, antes...
En Iron Man ya hacen mucha broma.
Pero,
o incluso
pero...
en Thor, aunque sean malos.
No, en Thor en Thor 1 no es que hagan bromas, que son ridículos.
No, la de Ragnarok, es así.
Pero esa
es
posterior.
Es posterior. En Thor 1...
Ahí empezó mi odio por Taika Waititi.
En Thor 1 hacen alguna broma, pero cuando él está... medio desnudo paseándose por el pueblo.
Pero eso no pasa en todas las películas.
Pero no tienen...
Incluso tú dirías que Spider-Man 2 o la 1 de Sam Raimi tienen ese tono cómico. No, pero no. Tienen toques cómicos.
Sí, claro.
Todas las tienen. Hasta las de las de Batman, de Nolan, las tienen. Tienen todas. Entonces, esas son desahogos cómicos que le vienen bien porque sabe que después de todo tú no estás viendo un dramón. Tú no estás viendo aquí una película que te exija una atención emocional muy alta. Lo que pasa es que James Gunn es un tío que es súper cómico. Le encanta la comedia. Bueno, si tú ves las películas que él tenía antes de meterse en eso, es que son para verlas. De hecho, tenía una de superhéroes que creo que se llamaba Super, con el actor que hace de Dwight y Elliot Page. En ese momento él en Page.
Sí, creo que se cuelga.
Y son películas que son pura comedia. Entonces él le funcionó la fórmula con Guardianes de la Galaxia, porque al tú tener un grupo de... ¿cómo se dice? De gente desatendida que chocan tanto entre ellos, es muy divertido, lo supo llevar muy bien. Entonces dijo DC, ha funcionado, vamos a hacerlo nosotros con Escuadrón Suicida. No, porque no era lo que te pedía ni la historia ni los personajes. Entonces eso se nota mucho que intentaron adaptarlo con la película ya rodada. Entonces por eso hay de vez en cuando muchísimas luces, muchos colorines, no sé qué, pero sin embargo el tono es como serio. Uh-huh. Y los chistes están como desentonados, no sé qué.
Porque son como un... Más que hacer la gracia, creo que... Porque en Marvel le hacen el chiste, incluso en situaciones muy incómodas, ¿no? Muy serias, te meten el chiste. Pero aquí no lo meten como de sarcasmo, ¿sabes?
Sí.
Brand, es como un sarcasmo, pero forzado a hacer el chiste.
Claro.
No un sarcasmo como, por ejemplo, en Batman de Nolan, que utilizan el sarcasmo, pero serio. No es sarcasmo para hacerte reír, sino para...
Sí, para quitar un poco la tensión.
No, más que nada como para... como casi de insulto.
Uh-huh.
¿Sabes? Un poquito como eso. O de broma casual, sarcástica, pero sin ser excesiva.
Esos alivios cómicos existen hasta en las películas más tristes. Hasta en Salvar al Soldado Ryan existen esos alivios cómicos. O sea que eso es lo normal. Vamos a ver, que incluso tú ves un drama, hasta El Padrino lo tiene. ¿Sabe? Que son cosas normales, son gags que a lo mejor se te ocurren en el momento, o están escritos porque tal, o porque te hacen gracia sin necesidad de que te la hagan.
Uh-huh.
Pero bueno, que no es un recurso que tú no podías decir que Vengadores fuese una comedia. Tú podías decir que era una película de acción, aventura, superhéroes, tal. Pero es que a partir de ahí, la mayoría creo que ya se catalogaban como comedia. Chico, eso le funciona a Marvel porque Marvel, y esto es opinión personal, utiliza un tipo de historia más infantil. Porque intenta atraer a un público más infantil que DC. Eso es así.
Es más colorido.
Claro.
Sí, también.
La última película de Batman creo que no tiene alivios cómicos. Bueno, sí, miento, tiene alguno.
¿De Batman?
La que se llama The Batman.
Sí. Pero poquita cosa.
Pues esa película es muy seria, muy violenta y no invita a un niño de 6 años a verla.
No.
Además de que dura 3 horas.
Uh-huh.
Que a mí me encanta la película, por cierto, pero que esa es la cuestión. Entonces DC lo que ha sabido hacer ha sido separarse un poco y empezar y seguir con sus productos, ¿no? Porque Joker triunfó como ella sola, la de Batman está triunfado como ella sola y le está funcionando. Y ahora van a empezar otro universo cinematográfico.
Claro, yo es que
viene en un buen momento. Es que
el problema de para mí es eso, que DC empieza a hacer muchas películas, de repente te anuncia, vamos a hacer 15 películas. Aquaman, Wonder Woman, otro Superman, otro Batman, Linterna Verde. Fíjate la película de Linterna Verde. Fíjate.
Esa es de las peores.
Fíjate. Tiene las de Shazam, que tiene dos.
La de Black Adam.
Y de repente te meten la Liga de la Justicia. Se pelea y tiene la Liga de la Justicia 1 y la Liga de la Justicia de Zack Snyder.
Eso es brillante, tiene, después vamos a eso.
Tiene esta, la de los malos superhéroes.
Escuadrón Suicida.
Escuadrón Suicida, y tienes el nuevo Escuadrón Suicida. Porque ya no puedes hacerla con los actores de antes porque quieres hacer otra película. Ya han cambiado el 95% de los actores, porque creo que la única que se queda es
Margot Robbie
como
no,
Harley Quinn.
Y Viola Davis también.
Viola, sí.
Entonces como que de cara, por lo menos a mí, como que de cara al público da muy poca seguridad.
estabilidad.
Muy poca estabilidad. Entonces tú vas viendo, venga, me veo una película, ahora la película es mala, y a 3 días después te enteras, no, es que han cancelado todo esto.
Yo siempre he dicho,
no, ahora ha empezado otra vez de nuevo, y ahora a estas todo lo vamos para acá, al otro para allá, al otro para acá. Y yo creo que DC le no tiene la necesidad, creo, como de tener un universo DC.
Estoy de acuerdo.
Totalmente formado como ha hecho Marvel, que lo lleva formando mucho tiempo, y a malas y a buenas ha tirado para adelante. Sino de seguir haciendo películas de los personajes, y si quieres juntar dos personajes, pues porque Batman se junta con el Joker, ¿no? Son sus villanos, y no hay problema.
Pero más
no,
independiente.
Pero más independiente que él, el decir, vamos a juntarlos todos juntos, porque si tú te vas a Marvel, están todos en cine, están, no sé si todos, pero el 90% están en Nueva York.
Sí, claro.
Pero aquí no. O sea, en Marvel están todo el mundo en Nueva York. Allí en Nueva York cada uno se ha repartido en su barrio, y tiene allí un murito que dice, de aquí para allá de los Cuatro Fantásticos, de aquí para acá de Spiderman. Y nadie lo traspasa menos en ocasiones especiales.
Pero porque hay...
aquí que tienen además ciudades individuales, que tú te vas a Gotham y sabes que está Batman y los malos de Batman, y te vas a... no me acuerdo cómo se llaman las otras ciudades.
A Metrópolis
y sabes que está Superman, y te vas a esta y sabes que está Flash. No creo que tengan tanta necesidad de estar juntando actores para hacer películas corales, Liga de la Justicia,
Flash,
o pudiendo hacer películas muy buenas, como ya han demostrado que pueden hacer, pero basada en un personaje.
Es que la cosa es que yo siempre he dicho de DC que a mí me encanta ver cómo lo intenta y siempre se tropieza. Y estoy de acuerdo con lo que tú has dicho de que no hace falta que tengan un universo cinematográfico, porque les ha ido muy bien sin tenerlo. Ahora, pero si esa es la fórmula que tiene que funcionar, pues van a seguir por ahí. Ahora, el problema es que al público Marvel nos ha, entre muchas comillas, mal acostumbrado a esa estabilidad de actores, son películas, son empresas. ¿Por qué lo que tú has dicho? No, Cuatro Fantásticos está aquí y Spider-Man está aquí. Por derechos, por cosas de
sí, pero
legales.
Era por un ejemplo, ¿no?
Al final la cuestión es, no nos creamos las películas, ¿vale? Porque son películas. Que está muy bien, que tengan una coherencia, no sé qué. No, es que ahora han dicho esto porque en la otra película dijeron que eso está muy bien, pero que son películas. Vamos a ver, sí, que sí. No hay que tomárselo todo en serio. Ahora, el Escuadrón Suicida, la segunda, el Escuadrón Suicida, la primera es Suicide Squad. Pero bueno, claro.
Esa cosa
es verdad.
Me maravilla en esa cosa.
Y la segunda es el Escuadrón Suicida. Fue como una entrada de James Gunn a ese mundo, ¿no? Porque dejó Marvel para irse a DC. No explicaremos por qué, porque es muy largo. Y ahora él es el que se encarga de montar todo el universo cinematográfico. Ese tío sabe qué es lo que quiere el público.
Se lleva actores.
Y sabe, claro. Pero vamos a ver, es que tonto no es. Eso está claro.
Porque se lleva a Idris Elba. Que
hombre,
se lo lleva para hacer de...
Es buenísimo.
No me acuerdo cómo se llama el personaje de que hace de...
Yo tampoco.
Digamos, el mismo que Will Smith.
Y entonces esa película es como un puntito aparte, como diciendo que esto funciona solo, ¿vale? Que tú no te creas todo lo demás. Es una película que va aparte, la puedes disfrutar independientemente de cualquier cosa que hayas visto, tanto de Escuadrón Suicida como de DC, de tu vida. O sea, es un puntito aparte. Es una carta de presentación, yo me lo tomo así. Y es otro de esos productos que estaban experimentando, como con Black Adam o Shazam y eso, porque esas estaban dentro de ese universo que quería CDC, pero no llegaban a cuajar. La única que tenía que cuajar por narices era la de Wonder Woman, y es espantosa.
¿La segunda?
Y la primera, la segunda no la he visto.
La segunda
la primera, yo creo que la primera se puede ver. La segunda...
Es que cómo acaba la primera.
Pues cómo acaba la segunda.
Es que no la he visto, no la he visto.
¿Cómo es la segunda?
No la hemos visto. No
la habéis visto, no, yo no. Voy a decir una de mis cosas favoritas. Esa persona tiene un látigo que se amarra a las nubes.
Uh-huh.
Y esto sale en el trailer, además.
¿Y qué
o sea,
pasa?
Hace así, se amarra a las nubes y ella a lo Tarzán.
¿Y qué pasa?
Y es rarísimo.
Bueno, está Aquaman. Aquaman, bueno, me encanta. Me encanta Aquaman.
¿Puede ser el personaje más odiado de DC?
Sí, yo creo que sí.
No, hombre. Es el Joker de Jared Leto. Sin duda.
Bueno, aparte.
Sin duda.
Pero digo que no, pero me refiero como personaje.
Personaje puede
no,
ser.
No sí. La película, pero como personaje.
Como personaje puede que nos guste mucho. Pero a mí eso me da igual. La película es una maravilla.
Es que es un meme. Y la segunda.
Pero es que
no has visto la segunda. Es el meme.
La segunda,
Jason Momoa dijo: vamos a reírnos. Y los directores dijeron: vamos a reírnos. Vamos a reírnos, ¿no? Somos Aquaman. Vamos a reírnos de nosotros. Sí.
El director es James Wan. James Wan es el director de Saw, Insidious, Expediente Warren, Fast and Furious 7. Entonces, claro, es como llevar Fast and Furious al mundo de los superhéroes. Es como, Dios, estoy dentrísimo. Es como, ¿cómo puedo resumir al 100% todo el universo de Marvel en una película? Dice James Gunn, yo lo hago. Y lo hace, y lo mete todo, y es una película maravillosa. De hecho, voy a cambiar mi recomendación. No, recomiendo Aquaman, pero no va a ser mi recomendación. Pero es maravillosa, es un peliculón.
Que antes no lo dije, pero que nos saludó Pilar, ¿eh?
Un saludito.
Mostré el comentario.
A la Piri.
Estamos ahí hablando con su maravillosa foto. Bueno, pues llega el momento de el giratiempos.
Hoy me he explayado otro poquito.
Venga, pues hoy vamos a terminar su hora.
Bueno, pues el 1 de abril de 1989 se estrena en Estados Unidos la película Hyperspace, del director David Hui, donde se relata que en el siglo XXI la corporación, que es una empresa, envía una nave espacial para eliminar los desechos nucleares de la Tierra a una región distante del cosmos. Los astronautas se despiertan de su sueño criogénico, un sueño al que son sometidos. Descubren que se han perdido y el gran inconveniente es que la nave no tiene combustible suficiente para volver. Tiene la esperanza de poder usar la nave de emergencia, pero esta solo tiene cabida para una persona, o sea, perdón, para dos. El recelo y la traición pues empieza a tomar protagonismo entre la tripulación hasta que solo queda un superviviente. Vamos a meternos en la ficción, el 1 de abril de 1938 nace George McFly, padre de Marty, en Regreso al Futuro 2. Y en 1978 nacen los hermanos George y Fred Weasley en Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¿Qué pasa?
Te están escribiendo.
¿Quién? No veo. Ay, no me he puesto la gafa.
Pila, dice que hoy no hay fan de Patri.
No.
Hoy están castigados.
Parece que no. Y ya está, eso
¿ya
todo?
Está. Marty McFly. Bueno, el padre, ¿no?
El padre, George.
Bueno, seguimos. Continúa con tu discurso.
Continúo, venga. La Liga de la Justicia.
La Liga de la Justicia es
la primera, que está dirigida por Joss Whedon, que la estaba dirigiendo Zack Snyder, pero al pobre hombre, bueno, falleció su hija, entonces se vio en la obligación de abandonar el rodaje y lo socorrió Joss Whedon, que es, a su vez, el director de Los Vengadores y Los Vengadores, la Era de Ultrón. Le quedó un esperpento. Un esperpento parecido al de Escuadrón Suicida porque no encontraba su identidad, no sabía si ir por un tono serio o por un tono más cómico. Al final, Joss Whedon, aparte de que recibió muchísimas acusaciones de muchísimos colores, de muchísimos actores, la película no funcionó porque no está ni bien dirigida, ni bien actuada, ni nada. Y entonces la gente, los fans tan cerrados de DC y de la Liga de la Justicia y del universo cinematográfico de DC, empezaron a pedir que saliese la película de Zack Snyder, que saliese el montaje de Zack Snyder. Y eso fue un revuelo increíble en internet, hasta tal punto de que se llegó a concebir esa idea. Y aquí, Zack Snyder, como es muy listo, yo lo admiro mucho, me gusta su cine, aunque no es muy bueno, pero me gusta mucho. Y entonces dijo, bueno, pues ahora mando yo. Y ahora voy a hacer lo que yo quiera. Y voy a hacer una película de 4 horas, en 4 tercios, y es estupenda. Yo la recomiendo muchísimo.
Esa es la que he visto, la otra no la he visto.
La de las 4 horas. Es que la muerte.
¿Cuatro tercios?
4 tercios es que no se ve en panorámico.
Ah, vale.
Sino que se ve así.
Como más cuadrado.
Claro, como las teles antiguas.
Claro, es que cuando he dicho 4 tercios digo, ¿cómo divido la película en 4 tercios?
Sí, son tercios. La divide mucho, además. Es que es espectacular.
Sí, yo sé que tiene parte 1, eso sí me acuerdo.
Entonces,
yo he visto las dos.
Salvo por su escena postcrédito, que es súper rara, sobre el mundo postapocalíptico, que da una cabida, unas nuevas películas, unos nuevos tal, sí y no, que esa es la cosa, que la da pero no la da. Yo me gusta concebir esa etapa de DC como una trilogía que hizo Zack Snyder sobre Superman. Entonces yo la concibo como así, y todo lo demás como Aquaman, que me gusta mucho, lo veo aparte. Uh-huh. Entonces, a la gente que no se tiene que poner al día con nada, pero bueno, si te apetece ver estas partes de DC, mírate obviamente lo que quieras, pero lo único que tiene coherencia son esas tres películas. Todo lo demás te lo puedes saltar tranquilamente.
La verdad es que yo también recomiendo mucho la serie de Flash.
Yo la tengo serie. Pendiente.
La serie. Están bastante chulos.
Después, la de Superman, ¿verdad? Y Lois también la empecé.
Sí. Después es verdad que se meten la gente de Arrow.
Y Arrow también la tengo entonces, pendiente.
Claro, ya no sé hasta dónde es necesario.
Lo que pasa es que son súper largos.
Claro, pero son series que están muy chulas. De
porque
hecho,
son series que están hechas a la antigua.
Claro, de hecho gustó, hubo mucha queja de que no escogieran al actor de la serie para hacer la película.
Pero por lo que estoy diciendo, pues van de un lado para otro.
Claro, pero porque a la gente le gustaba muchísimo más que no me acuerdo cómo se llama el otro.
Bueno,
sí.
Se me acaba de olvidar.
Venga, Flash.
La película de The Flash, tío.
Venga.
Es buenísima, tenéis que verla.
Yo la he visto.
Es una maravilla.
Me gusta por los cameos.
Es que es una maravilla.
Sí, bueno.
O sea, es como decir, ¿cómo voy a reventar una película para que te diga? Es que te dice, siéntate y disfruta. Una película que te dice eso, para mí tiene ya un 10. Tiene un 10. Honestamente.
Y eso que a la gente no le ha gustado nada, ¿eh?
¿Cómo se llamaba ese hombre?
¿Cuál? El actor.
Ah, sí.
Sí, el de Harry Potter.
me salí el
Harry Potter, no.
Sí, bueno, Animales Fantásticos.
Es Ramiller. Que han tenido muy mala suerte con ese chico.
Muy mal. Bueno, que...
La que
ha liado, chaval.
No es mal actor y además...
A mí me gusta, pero la que ha liado...
Claro, físicamente se parece mucho a...
Sí,
a Barry Allen, pero...
El otro te parece más.
Y su madre en la película es Maribel Verdú.
Es verdad, ojito.
¿Las recomendaciones, Patri?
Pues no le hemos comentado, pero me la he visto hace no mucho. Voy a recomendar la serie de Creature Commandos, o Comando Monster en español, que está en Max, que es de animación adulta de DC.
No sabía ni que existía, pues honestamente. Sí.
¿Yo o tú?
Yo, la tuya ya la sé.
Ya. Puedes hablar por encima, que no.
Ya, pero me gusta escucharlo. Yo voy a recomendar El Escuadrón Suicida, la de James Gunn, porque es la ventana a lo que va a venir ahora de DC. Las nuevas películas de DC, pues, serán más o menos con ese tono. Y antes de decirlo, que lo tengo aquí apuntado, lo escuchaste aquí primero. James Gunn va a facilitar el hecho de que hayan películas de DC con Marvel. Aquí lo escuchaste primero. Ya lo verás.
Está chulo. Y yo pues voy a recomendaros la película que me he visto este fin de semana, que no es otra que Lego Batman, que me parece un peliculón y me lo pasé muy bien. Me lo pasé bien y además tú lo puedes ver tranquilamente. Tampoco, si no te centras super a 100% en la película, no pasa nada. Pero está chulo. Está chulo la premisa de lo que por qué pasan las cosas.
Es un película.
Dicen
que es la mejor película de Batman.
Dicen que es el mejor Batman.
Es buenísima.
Está muy bien, está muy graciosa.
¿Dónde se puede ver?
En HBO.
En Max,
En Max está todo, en HBO Max. Y Lego Batman está también en Netflix.
La mía también. Está en Netflix, aparte, en Movistar y en Max.
Bueno, ya que estamos, voy a decir que el 11 de julio se estrena la nueva de Superman, que no lo hemos dicho, hombre.
Yo no verla.
El nuevo actor.
¿Quién es ahora?
David Corenswet.
Ese.
Uh-huh. Ni idea.
Bueno, ya sabéis que para ver bien todas estas recomendaciones hay que tener una buena vista, no como hoy Patrick, que no...
Hoy no me la he traído.
Que no ve nada porque no se ha traído la gafa. Y para ello no hay mejor lugar que Óptica Carbonell, en la calle Hermano Palomo número 6. Y los mejores profesionales, los mejores equipos y las mejores gafas. Óptica Carbonell.
Tu mirada.
Pues bueno, vamos a tener que irnos ya. Hoy hay prisa.
Pues hoy bien.
Hoy bien, rápido, ¿no? ¿Eh?
Hoy me he desahogado yo mucho.
Ah, tranquila.
He hablado muy bien, de DC.
Está faltando y se nota. Pues nada, Patri, Manolito.
Nada, ya nos vemos la semana que viene. Con más
cine. Y al cine.
Hay que ir.
A ver la de Minecraft, yo voy ahí.
Yo quiero ir.
A ver, la que sea. Y al cine. Ah, y se me olvidaba. Este fin de semana en Sevilla es el Manafest. Que estaremos por allí también. que han tenido el placer de acreditar
al
Dragón Verde para que esté allí. Así que bueno, si queréis, pues por allí vamos a estar. No sabemos qué día exactamente, pero vamos, estaremos por allí, nos podéis buscar y pedirnos autógrafos y fotos.
A mí sobre todo.
Sobre todo a Patria, evidentemente. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Adiós.